tu sitio está en El Andamio.
El Andamio.
El sitio de las otras voces. El Andamio. Cine, teatro, música, nuevas tecnologías, contracultura.
El Andamio. El sitio de la palabra.
¿Cómo están? Bienvenidos a El Andamio, les saluda Amelia Rojas e iniciamos este programa escuchando música de la Orquesta Sinfónica de Montreal. También vamos a estar escuchando a José María Vitier, al Septeto Santiaguero y a Los Bam Bam, porque son algunos de los invitados que tendrá el Festival Internacional Cervantino, que tendrá una edición híbrida, y hoy vamos a tener también una conversación con su directora para conocer detalles de este festival. Y bueno, mientras iniciamos formalmente, pues saludo a Carolina López Hidalgo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Amelia? ¿Qué tal todos? Bueno, pues los invito a que se queden con nosotros a escucharnos aquí en El Andamio. Ya diste un adelanto, no se lo pueden perder. Y bueno, comuníquense con nosotros a través del WhatsApp 55 66 94 97 85, en Twitter, Facebook, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en @elandamio, con el hashtag Cultura en Construcción, Construye en Línea. Díganos, ¿Qué les parece la información que les estamos manejando? Hoy vamos a hablar también sobre este trabajo de nanotecnología que se está adaptando a las trajineras para mejorar la calidad del agua en Xochimilco. Y también vamos a hablar, pues, de cine, del documental Yermo. No se lo pierdan, quédense con nosotros. Amelia, adelante.
Pues vámonos directo con la entrevista.
Hoy tenemos una gran invitada que nos va a hablar sobre este Festival Internacional Cervantino, su 49ª edición, que bueno, ya sabemos va a ser híbrida, pero bueno, para que nos hable sobre los detalles tenemos a Mariana Merich. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mariana?
Muy bien, Carolina, muchas gracias por el espacio en tu programa. Saludo a toda la audiencia del Andami. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, platícanos cómo nos estamos rehaciendo y cómo de alguna manera esta nueva normalidad nos lleva a tener estos dos espacios, la presencialidad y la virtualidad. ¿Cuáles son los retos que enfrentan como organizadores?
Ay, pues los retos son muchos, Caro. La verdad es que realizar un festival en esta nueva era es todo un reto, y es un reto pues que estamos enfrentando con mucho cariño, por el cariño que le tenemos al festival. Y pues así fue como después de pues muchas revisiones, análisis, pues de experiencias en otras plataformas, estar pendientes de cómo van avanzando pues la vacunación, sobre todo, y estando pues muy de la mano con las autoridades de salud, es que se decidió que hiciéramos esta edición híbrida, con bastantes actividades virtuales, que ya es una modalidad que nos va a seguir por el resto de las ediciones, yo creo. Es una versión que pues ya no la podemos dejar, porque nos permite pues estar más cerca del público, sobre todo el público que no puede ir a Guanajuato. Y para el público que está en Guanajuato, que vive en Guanajuato y que nos visita cada octubre, pues hemos preparado una versión presencial con aforos limitados, como sabes, y con pues todos los protocolos de salud que nos sea posible implementar. En eso estamos. Llevamos ya muchos meses trabajando en esto. Tenemos cada semana una reunión con las autoridades de salud del estado, de seguridad, en fin, los tres órdenes de gobierno que participamos. Así es que pues preparando todo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, para que podamos hacer los 19 días de festival, que el público coparticipe con nosotros, que sea corresponsable, que siga pues todas las recomendaciones de salud para que podamos lograr.
En este caso, por ejemplo, estamos hablando que son artistas de 20 países. ¿Estos artistas extranjeros son los que van a venir a nuestro país, o también se va a manejar esta situación híbrida tanto en los invitados?
parte y parte. Por un lado hay países que vienen, ¿no? Que van a participar de forma presencial, como Canadá, Georgia, Cuba, por supuesto, nuestro invitado de honor. También tenemos España, tenemos a la India, tenemos a Japón, pues varios que van a estar presencialmente, pero también de forma virtual, pues tenemos a China, tenemos a Italia, también algo de Cuba, por supuesto, tenemos Estados Unidos. Hay de todo, hay participación presencial y virtual, nacional e internacional. Estos 19 días que el público va a poder disfrutar desde cualquier plataforma y, bueno, y obviamente si están en Guanajuato, ¿no?
Sí, y bueno, son 81 funciones que se van a llevar a cabo en vivo. Es en el Teatro Juárez, en el Teatro Principal, la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, Lexas Tienda de San Gabriel, el Trasnoche y la Plaza de San Fernando. Finalmente, todos estos foros van a tener sobre todo que 40 o 50, porque en Guanajuato ya es el 50%, ¿no?
Arrancamos la venta, claro, por esta nueva ola que tenemos al 30%. Y si las condiciones lo permiten, llegaremos al 50% de los aforos en todos estos foros que tú mencionas.
Ahora, hablemos un poco sobre las sorpresas. ¿Qué es lo que no nos podemos perder? O sea, yo sé que todo es un gran esfuerzo, pero ¿qué es lo que tú dirías? Esto, por favor, no se lo pierdan en el cementerio.
Híjole, Caro, sí, qué difícil, porque la verdad es que todo está bastante, bastante atractivo para el público de todas las edades. Sin embargo, ya sabes, el Teatro Juárez y la Alhóndiga de Granaditas creo que tienen el cartel más fuerte. Bueno, también el Trasnoche en San Gabriel, pero yo creo que sin duda lo que tenemos en el Teatro Principal, por ejemplo, de teatro, que es lo de Juguetes Rotos de la directora Carolina Román, yo creo que esa va a ser una puesta en escena que al público le va a gustar mucho, puede levantar mucho interés por el tema de inclusión. Esa es una obra que pues le traíamos ganas desde el año pasado, pero bueno, a partir de la pandemia no se pudo lograr y ahora podemos contar con ellos. Hay una obra muy linda que yo descubrí en 2018, no sé si te acuerdas que nos saludamos en Guadalajara, en el ISPA, y hubo una obra que se presentó en el pitch que se llamaba Superpacito, es una obra colombiana, que es casi toda la obra es puro susurro. Entonces es una técnica y un trabajo muy importante en los actores, pero es una obra entrañable que también me gustaría que no se pierdan. Pues algo teatro también, bueno, hablando de teatro, me fui primero por teatro, pero también la obra de 10 millones de Argos Teatro de Cuba puede ser una obra que puede gustar muchísimo. Y no puedo dejar de presumirte, Caro, esta primera coproducción que tiene el festival para estrenarse con el Instituto Estatal de Cultura, que es Has Visto el Pacífico, que es una obra que está bajo la dirección de Andrea Salmerón. Es una obra para toda la familia, es una obra muy linda que estrenamos en coproducción y la verdad es que nos tiene muy muy contentos. Pero bueno, en música tenemos a Este Man para los jóvenes, tenemos a Tania Libertad, que eso pues te puedo compartir que ya se agotaron los boletos, claro, a boletos al 30% y está toda la parte de gradería con sana distancia, pero yo creo que también va a ser una clausura muy linda y bueno, la inauguración que logramos que pudiéramos conjuntar al país y al estado invitado, ¿no? Con los Bam Bam y la Orquesta Filarmónica del Desierto, la Camarata Porteña con ese gran homenaje al tango, ¿no? Que son los 100 años, en fin, yo creo que, bueno, Triciclo Rojo, que también tienen una propuesta muy buena, la Reina de la Real, que son unas raperas cubanas que te quieres morir de lo talentosas que son, José María Vitier, este gran pianista cubano en el Teatro Juárez. Híjole, ¿qué más? Pues los 50 años de la Orquesta Sinfónica del Estado de México que vienen a Guanajuato a festejarlo, la Camarata Romeo, que es esta orquesta de cámara compuesta por puras mujeres.
Nada más con lo que has dicho ya, se antoja todo.
¿Verdad? Es que te podría decir que todos, caray, pero la verdad es que sí, es un cartel muy atractivo y creo que a todo el público va a estar muy satisfecho con lo que podamos presenciar en Guanajuato y ni hablar de lo virtual, que también es muy atractivo.
¿Va a ser lo mismo lo que vamos a poder ver virtual que presencial o va a haber ciertas funciones que se seleccionaron?
No, hay cosas, hay espectáculos que son exclusivamente para la versión virtual, como lo de Inferno, de la compañía No Gravity de Italia, que es a propósito del aniversario de Dante Alighieri, y también un concierto de la Sinfónica de Montreal, que también es exclusivamente en línea. O sea, en nuestra página y en todas las redes sociales está, pues indicamos qué es lo virtual y qué es lo presencial, pero sí te puedo decir que lo virtual es exclusivamente virtual para el Cervantino. Y claro que muchas de las cosas, por ejemplo, de la Lóndiga, las van a estar también retransmitiendo pues todo el sistema público de radio y televisión, Canal 22, ustedes, ¿no? TV4, por supuesto, para Guanajuato. Y creo que la oferta puede ser muy atractiva virtualmente, pero igual si por algo te perdiste el concierto de Tania o, no sé, el de Porter, lo puedes ver también a través de las plataformas y retransmitido por el sistema público de radio y televisión, claro.
Claro, a ver, aquí yo creo que otro de los retos que tienen es la cobertura, porque obviamente no van a poder ir todos los periodistas, todo va a estar con este límite, pero de alguna manera también es empezar a adentrarnos a esta nueva realidad, porque va a ser así, ¿no? O sea, este bicho ya se quedó y más bien hay que empezar a acostumbrarnos a salir adelante.
Totalmente, Caro, y además nos necesitamos mucho para que nos ayuden pues a mandar este mensaje al público de que necesitamos que todos hagamos caso de los protocolos de salud y seguridad para que podamos llevar a cabo un festival, pues sí, como bien dices, mucho a distancia, pero también de forma presencial. Efectivamente, pues la casa de prensa que tú conoces muy bien también tendrá sus limitaciones, por supuesto, con la única intención de cuidar la salud de los reporteros que lleguen a ir y de tus compañeros, en fin, creo que todo tendrá ese objetivo, que nos cuidemos y que podamos hacer del festival los 19 días y que ojalá no haya ningún contagio que nos obligue a tomar ciertas medidas como la suspensión de algún espectáculo o de algún foro. Esperemos que no, y por eso invitamos a todos que nos ayuden con estos protocolos y estas recomendaciones de salud.
Me gustaría un poco que nos hablara sobre, no hay un eje temático como tal, pero creo que todo va a ir surgiendo o va a ir girando en torno a lo que nos ha tocado vivir, ¿es así?
Pues mira, fíjate que no precisamente, sí hay un eje temático que no, tal vez por todo el tema de salud se difumina un poco, que es la identidad de este año, que son los que es tan importante en este tema, pero también continuamos con el hashtag, por ejemplo, de Cervantinos Contigo, porque nos parece que el festival necesita que se lo apropie todo el público y necesitamos que la gente de Guanajuato sienta que el festival es suyo, que estamos trabajando muy fuerte para sentar las bases y que haya continuidad para unos 50 años más de festival. Tú sabes que el año que entra son los 50 años del festival, y pues lo que queremos es eso, mantener como esa identidad del festival de aquí a lo que sigue, ¿no? Nosotros solo estamos de paso, pero tratamos de sentar estas bases para que el público se adueñe del festival y el festival tenga pues muchísimos años más de existencia.
Claro, a ver, y en cuestión de literatura y de artes plásticas, ya para terminar.
Pues hay muchos, hay 24 exposiciones en los diferentes museos de Guanajuato. Hay una exposición de FEMSA también, tanto en Guanajuato como en León, en el Museo de Arte de León. Tenemos literatura, presentaciones de libros, va a estar Guillermo Arriaga, va a estar Julián Herbert por parte de Coahuila. En Cuba, pues tendrá lecturas dramatizadas en su casa y va a haber mucha poesía también, va a haber presentaciones de libros. Yo creo que es un programa muy completo. Invitamos a todo el público a que sigan nuestras redes sociales y la página web para que se enteren bien de los detalles de este festival, claro.
Pues ahí está la información para este festival, que ya lo estamos esperando, con todas estas medidas que debemos de tener presentes para todos nosotros. Y bueno, pues invitados de honor, ya lo escucharon, Cuba y el estado de Coahuila, y la invitación para que en el mes de octubre podamos estar asistiendo de manera presencial o de manera virtual todos, ¿no es así?
Así es, Caro, muchas gracias por el espacio. Ojalá nos podamos saludar personalmente muy pronto. y pues invitarlos a que estén pendientes del festival y que pues nos sigan para que estén muy enterados de todos los detalles. Muchas gracias.
Muchas gracias a Mariana Mirich, directora del Festival Internacional Cervantino. No se vaya, quédese con nosotros.
Anadú, lluvia de palabras. Lengua Ayuk, mija de Oaxaca.
Tindeichun, que significa te ayudo en la lengua Sensabi Mixteco de la costa de Oaxaca. Esta palabra se escucha en la comunidad de Pinotepa Nacional Oaxaca. Traductora e intérprete Azucena López Castro.
¿Qué tal, amigos del Andamio? Con motivo de los Juegos Paralímpicos les traemos recomendaciones de películas de superación atlética. ¡Comenzamos!
Hubo una explosión y tus piernas las perdiste.
Basado en la inspiradora historia real.
Más fuerte que el destino. El multifacético Jake Gyllenhaal encara a Jeff Bauman, un joven aficionado al béisbol que trabaja para una de esas compañías que se dedican a vender productos al mayoreo. La relación con su novia, Erin, podría describirse como complicada, pero a pesar de las altas y bajas, la pareja ha sabido mantenerse unida a través de los años. Luego de que Erin le comparte su plan de participar en la carrera deportiva, Jeff decide ir a apoyarla para demostrar el afecto que aún siente por ella. Por desgracia, una de las bombas del atentado terrorista que puso de luto al país entero detona justo en el lugar donde se encontraba el joven. Milagrosamente, Bauman es rescatado con vida, pero este sufre la amputación de sus dos piernas.
My name was the Rising Phoenix, because the Phoenix can live and die and burn and live again.
Extraordinary tension around this stadium.
Take your mark.
Con 9 paralímpicos de todo el mundo, esta película da vanguardia de la extraordinaria historia de los Juegos Paralímpicos desde los escombros de la Segunda Guerra Mundial hasta convertirse en el tercer evento deportivo más grande del planeta. Rising Phoenix examina cómo los Juegos Paralímpicos han desencadenado un movimiento global a lo largo de las décadas y muestra cómo sigue cambiando la forma en que el mundo piensa sobre la discapacidad, la excelencia, la diversidad y el potencial humano. Algunos atletas que van a encontrar son Bebe Bio de Italia, Ellie Cole de Australia, Jean Baptiste de Francia, Mal Schussmann de Estados Unidos, Johnny Peacock de Gran Bretaña, Qiu She de China, Rayleigh Bat de Australia, Nantando Malanga de Sudáfrica y Tatiana McFadden de los Estados Unidos, cuyas excepcionales historias se van a contar.
Estaba parada en un semáforo en rojo en la calle Valencia, de mirar hacia el lado, ver el coche y decir, no puedo hacer nada.
Astrid. Astrid es el documental que narra la historia de Astrid Fina, una de las mejores deportistas paralímpicas españolas que, en 2018, hizo historia con su medalla de bronce en los Juegos de Pyeongchang, Corea del Sur, en los que se convirtió en la primer snowboarding en lograr una presea en una cita de invierno. Astrid Fina, que nació en Barcelona, se inició en el snowboard en 2011, 2 años después de perder el pie derecho a causa de un accidente de moto. Un año más tarde entrenó en el equipo nacional y en el 2014 hizo su debut en los Juegos Paralímpicos de Sochi, con un sexto puesto en cross y un diploma. Desde entonces, la rider catalana experimentó un gran progreso y en el Mundial de 2016 rozó el podio con un cuarto puesto en slalom y un quinto en cross.
¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros.
¿Derecho?
¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de
sentido. Que ya está. Venga, vamos.
Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica.
Campeones. La película está inspirada en un equipo de baloncesto, formada por personas con discapacidad intelectual, que ganó 12 campeonatos de España entre 1999 y 2014. Marco atraviesa numerosos problemas profesionales y personales, y tras su despido como entrenador de su equipo de baloncesto y en estado de embriaguez, sufre un accidente de tráfico que lo conlleva a una grave multa. Marco deberá de escoger entre 18 meses de cárcel o 90 días de servicio comunitario entrenando un equipo de baloncesto llamado Los Amigos, integrado por deportistas con diversas discapacidades. En un primer momento, la noticia no será bien aceptada por el protagonista, pero con el tiempo se dará cuenta de todo lo que queda por aprender de estas personas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como El Andamio en Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como @elandamiomx. Les saluda José Luis Plasencia Ramos y recuerden, cultura en construcción. Hasta la siguiente semana.
Con esta pieza de José María Vitier, En silencio ha tenido que ser, vámonos con la información con Amelia Rojas, porque bueno, la idea de comunidad, la relación del hombre y su entorno y la visión colonialista que se ha dado a los trabajos etnográficos es la reflexión que emprende el cineasta Everardo González con el documental Yermo, que se va a estrenar el día de hoy, este 12 de agosto, en las salas de cine. Amelia Rojas.
Desiertos en los que solo crecen sueños y esperanzas, en los lugares más remotos del mundo, son los que el documentalista Everardo González retrata en la película Yermo. Los desiertos de México, Mongolia, India, Estados Unidos, Perú, Islandia, Namibia, Marruecos y Chile fueron recorridos por el cineasta durante el making of de un documental etnográfico, al que fue invitado y de los que rescató los materiales que son generalmente excluidos para desarrollar una narrativa que muestra la mirada colonialista que ofrecen estos materiales. Así lo explicó en entrevista Everardo González.
Es ese material que hace evidente en Yermo, esa puesta en escena, es normalmente lo que la etnografía eliminaría en su construcción. Yo decido que eso que parecería un defecto se vuelva la virtud de la película, todo lo que revela que hay una improvisación de por medio, pero que además hay una conciencia muy clara de la interpretación, ¿no? Entonces, todos esos guiños que tiene la película hablan de eso, de lo extractivistas que somos a veces los documentalistas, de lo exoticistas que somos, cuando no nos damos cuenta que el extraño es uno mismo, ¿no? El exótico es uno mismo, que el bicho que no pertenece a ese lugar es uno con la cámara, y rompe un poco con esta mirada colonialista con la que nació el documental etnográfico y la antropología visual que enviaba a los cineastas a sus colonias para que registraran los modos de vida.
Sin un guión preconcebido, Everardo González captura con la cámara la vida cotidiana de los diferentes pueblos, conversaciones casuales, rituales, performance y procesos creativos, pero también revela los desencuentros suscitados sobre todo por las barreras del lenguaje. Personajes que hablan de sus sueños y de lo que esperan en el futuro.
Una cosa que a mí me gusta mucho es esta idea de lo distante, porque cuando una mujer en el medio del desierto del Gobi sueña con visitar lugares remotos, pues es muy impactante que te lo esté diciendo una mujer que habita uno de los lugares más remotos del mundo, por lo menos para los occidentales, ¿no? Pues eso también es un juego de Yermo, es un espejo, donde lo que yo veo en ellos también es lo que ven de mí, pues, ¿no? Y también se comparte no solo la extrañeza por el otro, sino se comparten los deseos. Todos queremos también que nuestros hijos vivan una vida mejor, que puedan estudiar, que puedan elegir lo que quieren en la vida. Y yo me parece mucho a cualquier deseo de una familia común y corriente.
En Yermo, Everardo González reflexiona en torno a la idea de comunidad, a la relación del hombre y su entorno, en el que la naturaleza, bestias y seres humanos dependen de cada uno para seguir habitando un mundo que se supone yermo. Pese a la pulcra estética de la construcción narrativa, Yermo no tuvo muchas oportunidades de verse en festivales internacionales. Everardo González comentó que Yermo fue víctima de los mismos conceptos con los que se encasilla a los personajes de su documental.
pues hay una mirada un poco colonialista también de lo que significa el cine hecho por mexicanos, ¿no? No quiere ver a un mexicano filmando en el mundo, quiere ver a un mexicano filmando en América Latina o en sus conflictos, ¿no? Pues la película de alguna u otra forma fue rechazada, incluso con algunas posturas bien intencionadas que querían protegerme por contar historias de las comunidades originarias o nativas. Y bueno, pues entonces viajó poco, no caía como en los criterios de lo que se entiende por cine mexicano, pero pues finalmente llega a salas.
El documental de Everardo González estará en las salas de cine a partir de este 12 de agosto. Para El Andamio, Amelia Rojas.
Y ahora nos vamos a Xochimilco porque fíjese que investigadores del CIMVESTAF oxigenan los canales de este lago con nanotecnología adaptada a las trajineras para mejorar la calidad del agua en la demarcación. Carolina nos cuenta.
Mediante un método de generación de micro nanoburbujas adaptado a las trajineras de Xochimilco, se busca reducir las condiciones anaeróbicas que prevalecen en el agua y con ello disminuir la emisión de gases de efecto invernadero como metano, dióxido de carbono o ácido sulfídrico denominado gas de las coladeras, ofreciendo una mejor calidad de agua, suelo y aire en la zona, lo que genera beneficios a las especies acuáticas, terrestres y a la vida de los lugareños, además de favorecer la actividad turística, como lo dijo en entrevista la doctora Refugio Rodríguez, investigadora del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del CIMVESTAF.
La buena oxigenación del agua, que haya especies que puedan sobrevivir en estos ambientes. Lo mismo es flora y fauna, ambas se ven afectadas porque al haber tanto vidrio, eutrofización, va a impedir que penetren los rayos solares al agua que penetra adecuadamente el oxígeno.
Esta tecnología se ubica dentro de las soluciones propuestas por la química verde para los remedios de algunos problemas de contaminación en las chinampas, espacios de agricultura sustentables cuyo origen se remonta a hace más de 900 años.
El riego se va a ver mejorado y por lo tanto los cultivos que se tienen aquí en la zona chinampera, porque no solo tenemos la parte turística, no solo es viajar en las trajineras, que es algo cultural muy propio de la Ciudad de México. Nos vemos beneficiados al poder contar con alimentos de mejor calidad.
Para la doctora Rodríguez Vázquez, el sistema se complementa con otros dos procesos: la instalación de biofiltros construidos por grava, gravilla y carrizo de la zona, así como la aplicación de nanotecnología sumada a la fitobiorremediación, que han logrado reducir materia orgánica, microorganismos patógenos, nitrógeno, fósforo o algunos metales.
Es a nivel global, no solo los canales de Xochimilco, que contribuyen con un 30% de la emisión de gases de efecto invernadero, porque son alimentados con agua del Cerro de la Estrella, que es una planta de tratamiento, y con esta se alimentan los canales de Xochimilco en un 90%. Hay también descargas de la zona habitacional que contribuyen a la reducción de la calidad del agua.
La tecnología ha logrado eliminar hasta el 90% de contaminantes y redujo la presencia de coliformes fecales, así como E. coli. Aún falta mucho trabajo, pero la doctora recomienda lo siguiente.
Hay que tomar otras acciones, como tratar el agua de las descargas de la zona habitacional. Hay 1,200 descargas. Se tiene que ver la forma con algunas plantas de oxidación avanzada, descargar el agua, pero limpia. También la inclusión de biofiltros. Son tecnologías sustentables que son accesibles. Está al alcance de muchas personas, incluso en pequeñas casas donde se colecta el agua de lluvia, se puede instalar este sistema de nanoburbujas.
Imer Noticias, Carolina López Hidalgo.
Pues ya nos vamos y agradecemos como siempre sus mensajes, sus mensajes, ya sabe usted, por WhatsApp o por redes sociales. José Luis Vázquez, como siempre, muchas gracias por sus comentarios. Pues sí, se escucha muy excelente el formato que va a tener el FIC híbrido, sobre todo lo dice para quienes no estamos en México, porque bueno, él nos escucha desde los Estados Unidos. Gracias a nuestros compañeros Adria Cebes, José Luis Plasencia y Gabo Ortiz en la producción. Nos vamos, Caro.
Nos vamos, muchas gracias. Acompáñenos el martes con mucho más sorpresas y pues un abrazo y un beso virtual.
Y nos vamos escuchando a los Bam Bam. Hasta el próximo martes.
tu sitio está en El Andamio.
El Andamio.
El sitio de las otras voces. El Andamio. Cine, teatro, música, nuevas tecnologías, contracultura.
El Andamio. El sitio de la palabra.